Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 7 minutos de la tarde. ¿Has picado algo ya a esta hora? No te lo pregunto porque si lo hago, porque hoy vamos a mirar a nuestra alimentación. ¿Qué comemos? ¿Cómo lo hacemos? Si te sientes cansado, cansada, puede que tengas anemia. Y es que sentirse débil es un síntoma común entre las personas que tienen falta de hierro. Pero este es solo uno de los síntomas. No lo dejemos pasar porque a veces no nos ponemos en manos de profesionales porque no somos conscientes de lo importante que es el hierro. Tan importante que esté presente en nuestra dieta, sobre todo durante el embarazo y la lactancia. Esta es justamente la cuestión con la que este lunes visitamos Clínica Asunción, los centros médicos de referencia en Guipúzcoa, y nos abre la puerta de su consulta el doctor Jorge Luis Gallegos, del Servicio de Hematología. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor?
Buenos días, ¿cómo estás?
Feliz lunes. Estupendamente. De momento con fuerza. Yo no me siento cansada, doctor, pero en caso de sentirnos un poco débiles en esta época del año hay que consultar a nuestro médico, ¿no?
Sí, bueno, es importante que no estés cansada, aparte que es lunes.
Sí.
Si no, hay que ir a consulta.
Pues sí, porque además acabamos de arrancar la semana y tenemos que hacerlo con mucha energía. Además de sentirnos cansados, doctor, ¿qué otros síntomas nos alertan de que algo no va bien? De que quizá podamos tener falta de hierro.
Mira, la anemia tiene un espectro de síntomas importante que es necesario conocer y saber, que cuando entendemos un poquito de qué trata la anemia, nos podemos dar cuenta de qué van los síntomas. La anemia es el descenso de la hemoglobina, ¿ok? La hemoglobina es una proteína que tenemos en sangre, que es la que le da el color rojo a nuestra sangre y es la que transporta el oxígeno a nuestros tejidos. Evidentemente, cuando yo te digo eso, es inmediatamente nos damos cuenta que el hecho de estar pálidos, el hecho de estar cansados, asténicos, débiles e incluso dificultad para respirar al hacer algunos esfuerzos físicos que antes eran esfuerzos físicos que para nosotros eran cotidianos y ahora un buen día ya no los podemos hacer, son síntomas de alarma de que algo está pasando.
¿Y si tenemos esa alarma, entonces qué hacemos, doctor? ¿Qué
pasa? Si tenemos esa alarma, lo importante es acudir a nuestro médico. Y lo primero que nos va a realizar nuestro médico de cabecera, internista, o incluso si tienes contacto con algún hematólogo por alguna otra cosa, es hacerte un hemograma. En ese hemograma vamos a hacer una analítica, en esa analítica se va a evaluar la característica de los glóbulos rojos, el valor de la hemoglobina, la característica de esa hemoglobina o de ese glóbulo rojo, y evidentemente ya a partir de allí haremos un protocolo diagnóstico y terapéutico en base a lo que tengamos, porque te tengo que comentar que tener anemia a veces es un síntoma de millones de cosas. O sea, cuando uno estudia anemia, tienes un capítulo larguísimo de causas por las cuales un paciente puede estar anémico.
¿Qué nos puede dar anemia?
¿Qué nos puede dar anemia? Bueno, primero que nada, hay pacientes que pueden nacer con anemia, ¿ok? Hay condiciones congénitas que condicionan anemia, ¿vale? En pacientes pediátricos, en recién nacidos, desde que el paciente está muy pequeñito. Nos puede dar anemia y la principal causa de anemia a nivel mundial es el déficit de hierro, que es lo que conocemos como anemia ferropénica. Ese déficit de hierro puede estar causado por pérdidas importantes de sangre, que esto lo vamos a ver en pacientes que tienen alguna hemorragia digestiva, en nuestros pacientes ancianos que están polimedicados y que condicionan o tienen mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, en mujeres en edad fértil que tienen unos ciclos menstruales que son con metrorragias importantes, es decir, con muchos días de sangrado o mucha cantidad de sangre, en pacientes que están desnutridos por problemas de malnutrición, por problemas de mala absorción, porque no nos alimentamos bien. Hoy en día hay un boom de lo que son las dietas veganas. Eso también nos puede producir estados de mala absorción y estados de anemia. ¿Okay?
La alimentación entonces, sí.
Sí, como también hay enfermedades en donde el paciente no produce hemoglobina porque no la produce, o incluso hay hasta destrucción propia de tus glóbulos rojos y evidentemente anemia. Por eso te digo, millones de causas.
De ahí lo importante que es ponernos en manos
Sí.
de profesionales y hacer un buen chequeo médico. En este caso, en Clínicas Asunción, con Jorge Luis Gallegos, nuestro médico. Doctor, está claro que si hay algo que está en nuestras manos es la alimentación. Decía, quizá dependiendo de la dieta que llevemos, esto nos puede provocar una falta de hierro. ¿Qué alimentos nos recomienda, sobre todo, ingerir para que nunca estemos escasos?
Es importante saber que lo que nos da sustento de hierro son los alimentos, como bien lo estás comentando. La proteína animal es fundamental para poder abastecer los depósitos de hierro. Si yo como carnes rojas, pollo, pavo, pescados azules, moluscos, mariscos, evidentemente tengo un aporte de hierro. Todos los conocemos con las almejas, los mejillones, la carne de vaca, de ternera, el pavo, el atún, el bonito, son los que nos van a dar un mejor sustento de hierro. ¿Por qué? Porque estamos comiendo músculo, porque estamos comiendo una proteína animal y esa proteína animal es de más fácil absorción a nivel intestinal. ¿Qué pasa con las dietas veganas o qué pasa con las legumbres o qué pasa con las verduras? Pues bueno, el hierro está en una forma química que se llama hierro férrico y ese hierro férrico tiene que oxidarse a nivel de lo que es el tubo digestivo y transformarse en un hierro ferroso. Es decir, que tenemos que utilizar una maquinaria enzimática propia de nuestro cuerpo para transformar el hierro de una forma química a otra para garantizar una fácil absorción. Evidentemente, cuando, como todo en esta vida, cuando tengo que utilizar mayor maquinaria, mayor talento humano, mayor talento informático, etcétera, todo es más lento. Por lo tanto, la absorción de el hierro de vegetales, de legumbres, además de que es maravillosa, es mucho más lenta que el de las proteínas animales.
Por lo tanto, es muy importante comer bien y saber qué comer,
Comer bien.
doctor.
Exactamente. Si tú tienes una dieta vegana, pues bueno, el que va a introducirse en una dieta vegana tiene que estudiar qué voy a comer, cómo lo voy a comer. Y saber que puede estar presentando en algún momento algún déficit, tiene que hacerse algún chequeo médico y alguna evaluación.
Y no pasar por alto estos síntomas, que quizá pensamos que tienen que ver con una astenia primaveral, el cambio de temporada, quizá el cansancio porque estamos a las puertas de las vacaciones. No, nos tenemos que poner en manos de profesionales, que podemos estar hablando de una importante falta de hierro.
Sí, exactamente.
Y doctor, en el caso de los embarazos, aquí juega un papel
Vale.
fundamental, ¿no?
Sí, claro, en el embarazo pasa algo. En el embarazo de por sí, la mujer embarazada experimenta cambios. Esos cambios que son fisiológicos del embarazo las lleva a estar anémica, ¿vale? Cuando una mujer está embarazada, aumenta lo que es su volemia, aumenta la cantidad de volumen plasmático, es decir, de agua. Eso hace un efecto dilucional. Y en los primeros trimestres del embarazo están anémicas. Y segundo, que cuando las mujeres están embarazadas hay algo que se llama la ley de supervivencia de la especie. Y evidentemente ustedes, las mujeres, son las encargadas de darle los nutrientes a sus hijos y sus hijos van a absorber los nutrientes necesarios de la manera que sea y como sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú no tienes una buena alimentación en el embarazo? O si tú no haces una suplementación alimentaria, que es en este caso cuando las mujeres toman hierro, cuando las mujeres toman ácido fólico, cuando toman calcio durante el embarazo, la misma ley de supervivencia de la especie va a hacer que el niño, el feto, adquiera todos los nutrientes a costa de lo que te pueda pasar a ti. Y evidentemente tus depósitos de hierro van a disminuir Y ahí van a comenzar a aparecer en complicaciones. Si tú estás anémica durante el embarazo, va a haber un envejecimiento placentario, va a haber riesgo de hipertensión arterial inducida por el embarazo, va a haber riesgo de que tú tener anemia, de complicaciones posparto, poscesárea. Porque son al final son procedimientos quirúrgicos que se somete la mujer.
No es ninguna broma, doctor, el tema de la anemia, porque ¿a qué nos puede llevar si no atendemos la anemia?
¿A qué nos puede llevar? Bueno, como bien sabemos, si la hemoglobina transporta el oxígeno, al no tener oxígeno en nuestros tejidos, vamos a tener sufrimientos multiorgánico. Este corazón va a tener que latir más fuerte, más duro, va a haber cardiopatías hipertróficas, es decir, el corazón se va a poner más grueso, eso condiciona anemias. Si es un paciente con riesgo cardiovascular, va a tener más riesgo a tener lo que son complicaciones isquémicas a nivel cardiovascular, a nivel de ictus. Claro, estamos hablando de pacientes mayores, ¿vale? Ya con un riesgo cardiovascular avanzado. Si estás embarazada, como te dije, envejecimiento placentario, retraso del crecimiento intrauterino. Si son niños pequeños, estos niños pequeños, estas anemias puede traer lo que es retraso del crecimiento, tallas bajas, peso bajo, déficit de atención, problemas en el colegio, problemas en el trabajo, millones de cosas, o sea, hasta incluso las características de las uñas, del pelo, eso va a cambiar en el paciente.
Pues
Acuérdate que el
vamos,
oxígeno es nuestro sustrato.
sin duda. Vamos a ponernos en manos de profesionales, que es lo importante. En este caso, en las manos del médico Jorge Luis Gallegos, del Servicio de Hematología de Asunción Clínica. ¿Con qué tratamiento, en caso de que nos hagas el chequeo y veamos que sí, que tenemos falta de hierro?
Bueno, ahí vamos. Bueno, ya te está. Ya, si hay anemia, buscar la causa de la anemia y tratarla. En este caso que me estás preguntando por déficit de hierro, evidentemente suplementos de hierro, ¿ok? Hay hierro, hay indicaciones de hierro oral, que es en forma ferrosa, que es el sulfato ferroso. Hay unas características bastante particulares a la hora de tomarlo, el tomarlo lejos de las comidas, el quizás acompañarlo con zumos de frutas cítricas, el no tomar café, chocolate, té, Coca-Cola, antiácidos cerca de las dosis de hierro, porque inhibe lo que es la absorción. Cuando tenemos pacientes con déficit de hierro que condicionan anemias muy severas o que hay intolerancia al hierro oral, porque el hierro oral produce mucha gastritis, dolor abdominal, bueno, ahí recurrimos al hierro endovenoso, hierro que tenemos que utilizar y colocar de manera con monitorización médica continua, ¿ok? Porque al final es un medicamento.
Siempre atender a los consejos y a las indicaciones de los médicos en Asunción Clínica. Eso es lo que hacemos cada lunes aquí en este espacio que dedicamos a nuestra salud en COPE Euskadi. Jorge Luis Gallegos, del Servicio de Hematología de Asunción Clínica, un placer. Hoy sabemos que es festivo, que nos ha atendido fuera de hora, que está más tranquilo, pero sabemos que mañana tiene una larga jornada por delante y le deseamos lo mejor. Un placer, como siempre, doctor.
Es así, feliz día, feliz lunes y feliz inicio de semana.
Un
Mil
beso.
gracias.
Gracias.
Vale,
Agur.
igualmente.
Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose oscura no pida calor.
Pues vamos a seguir mirando a nuestra salud, pero también al cielo, con dudas, ¿eh? Con el paraguas abierto, porque a esta hora puede que todavía nos caiga algún chaparrón, por lo menos hasta que Lorenzo decida salir definitivamente por la tarde. Y hablando de paraguas, vamos a mirar a nuestros paragüeros, porque anda que no tenemos alguno que no utilizamos, con alguna varilla rota, ese diseño que ya no nos gusta. Bueno, pues esto tiene solución, porque a partir de ahora puede tener segunda vida ese paraguas en desuso. Te cuento la iniciativa solidaria que convierte tu paraguas roto en un bolso. Sí, es un proyecto de la Asociación Luisa de Marillac. Se llama Gotas de Realidad, un proyecto que está teniendo lugar a esta hora en el Centro Comercial Zubiarte, de la mano de esta asociación que siempre cuida a las personas desfavorecidas, a las vulnerables. Y hasta el próximo 7 de julio están confeccionando allí, en vivo, bolsas con tela. Es decir, nos quitan el paraguas y lo reconvierten en una bolsa estupenda con la que podemos hacer nuestra compra en el propio centro comercial. Así que a esta hora del mediodía nos vamos a ir hasta Zubiarte, en Bilbao, para conocer un poquito de cerca la iniciativa.
Hola, buenas tardes. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré. Y mano a mano a la luz, perderemos la piel.
Allí está Mariana Hebreda. Muy buenas, eguerdión.
Hola. Hola, buenos días.
Muy buenos días, responsable del área social de la Asociación Internacional de la Caridad, Luisa de Marillac. Oye, ¿qué estáis haciendo allí a esta hora, María?
Pues mira, acabamos de vender como 5 o 6 bolsas a varios puristas que han pasado por aquí, interesados en lo que estamos haciendo, muy sorprendidos.
No me extraña.
Los paraguas están de moda estos días.
Pues sí, porque con el verano que estamos teniendo, que parece que no arranca, tenemos que llevar siempre el paraguas pegado en la mochila, en el bolso, en la mano. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo convertís ese paraguas que tenemos en desuso en una bolsa de la compra, por ejemplo, o en un bolso?
Nosotros lo que hacemos es, los que van llegando, van dejando a la gente en el metro o en el propio centro comercial, tenemos dos compañeras que se ocupan de quitarle las varillas y las asas y todo, otra compañera que plancha esa tela, y después de planchada la tela tenemos dos más que con unos moldes pues cortan el trozo que necesitamos para luego convertirlo en una bolsita, un tipo tote bag con una asa larga. Uh-huh. Y son, claro, cada paraguas es diferente, entonces son muy bonitos porque los diseños son muy chulos. Yo ahora voy por la calle y es un horror porque solo pienso en qué bolsa más bonita sería ese paraguas. Lo estábamos comentando ahora mismo.
Pues sí, porque anda que con el tiempo que tenemos a veces pasamos por algún lugar, esos vientos y de repente se nos rompe, sí, el paraguas. ¿Cuántos paraguas, sí, en la calle que vemos que, sí, se pueden reutilizar a partir de ahora ahí en Zubiarte, no?
Sí, sí, sí. Y bueno, ahora en Zubiarte, pero nosotros seguiremos con el proyecto aquí en el barrio de Arangoiti, es donde estamos.
¿Dónde estáis exactamente?
El barrio de Arangoiti está encima de Deusto. Uh-huh. Es toda la ladera que está encima de Deusto.
En la calle Araneco 22, bajo. Allí estáis, ¿no?
Sí, justo donde sale el ascensor, que sube desde Zubiarte, desde el punto de abajo de Vidarte. Aquí estamos, sí.
¿Y cuántos estáis ahora en Zubiarte? ¿Cuántas personas trabajando en este proyecto?
3 personas ahí ahora mismo. El fin de semana hemos estado más, pero ahora mismo estamos 3. Ahora estamos 3, luego a la tarde estaremos alguna más. O sea, lo que pasa es que también tenemos que seguir produciendo y fabricando.
Claro.
Entonces estamos 3 vendiendo y en el centro hay 6 personas trabajando.
¿Y cuánto tiempo tardáis en convertir?
Media hora.
¿Media hora? ¿Solo media hora? Media hora.
Bueno, a mí me parece mucho, pero según va pasando, llevamos ya 1 mes y medio con el proyecto. Cuando yo trasladé el proyecto a Zubiarte, que les gustó mucho, pues ya empezamos con la obra, porque gracias a la labor de la recogida de paraguas abandonados y rotos en Euskotren y en Metro, pues hemos podido empezar a producir en cantidad. De esa manera podemos ir atendiendo la demanda que empieza ya a haber en Zubiarte, ¿no? Y entonces, de los primeros días que nos costaban más, según va avanzando la producción, pues vamos simplificando y lo vamos haciendo más ágil. Pero sí, desde que coges un paraguas hasta que lo conviertes en una bolsita, pasando por todo el proceso, sí hay media hora. Lo que pasa que, como vamos sumándonos unos a otros, es una cadena, pues no se nota, pero sí. El tiempo lo hemos sumado, el tiempo sumado de cada uno es una media hora.
Bueno.
También depende de la agilidad del que lo cosa, claro,
claro,
porque no todos tenemos las mismas capacidades. Esto es un centro social, con la gente que está aquí somos todos voluntarios. Entonces, son personas del propio barrio que vienen a recoger su comida o que no tienen, o que están con tiempo y no quieren estar aburridas, o hay chicos también que cosen, o sea, y entonces cada uno le lleva su tiempo a hacerle Tenemos equipo hasta de diseño, porque claro, los paraguas, al principio hacíamos de un paraguas, hacíamos una bolsa,
Sí.
pero hemos descubierto que hay paraguas muy bonitos. Entonces, de un paraguas muy bonito con la cara de un paraguas liso, hacemos dos bolsas bonitas.
Qué bonito. Oye,
Mezclamos, mezclamos.
yo quiero una, María, así que me toca acercar hasta el 7 de julio en Zubiarte, si no sabemos
Sí,
que podemos ir
sí.
directamente a la asociación que está, como decías,
Exactamente.
en Bilbao. María.
En Arangoiti y la asociación, bueno, Luisa de María, que es, vamos, es un referente.
Conocidísima,
Hace,
sí.
llevamos 40 años aquí.
Oye, y por 40 más, si hace falta. Ojalá no hiciera, pero
Sí.
hacéis muchísima falta. Por eso yo quiero saber por qué nace este proyecto, porque ¿a quién va dirigido lo recaudado?
Pues estamos orientándolo a leche, necesitamos leche, porque nos falta leche para todos los niños que tenemos ahora mismo. Estamos atendiendo a 250 familias, unas 600 personas, de ellas 120 son menores de 12 años, y incluso tengo, es un barrio en el que hay natalidad, o sea, ahí está habiendo gente embarazada, gente joven, y nos vemos que nos falta leche. Bueno, nos faltan medios económicos para atender todas sus necesidades, y bueno, pues el destino. Entonces, realmente, además, en el propio Zubiarte tú puedes cambiar tu bolsa, o sea, puedes pagar con 6 litros de leche y te llevas la bolsa. La bolsa realmente vale 6 litros de leche.
Por cada bolsa vendida se entregan 6 litros de leche a
Eso
familias con
es.
necesidades especiales,
Eso
¿no?
es. Eso es.
O sea que es muy fácil, que hoy sale el sol, vamos con nuestro paraguas, ese que tenemos en el paragüero abandonado, lo entregamos, hacéis una bolsa maravillosa, la podemos comprar y con eso, con lo recaudado, se ayuda a familias aquí en Bilbao.
Exactamente, así es.
Pues María, te vamos a dejar trabajando, que sabemos que tenéis una larga jornada por delante. Oye,
Sí.
y que va a llover mucho, que seguro que se nos estropean muchos paraguas, así que ya sabemos que podemos darles una segunda vida y además muy solidaria, gracias a la Asociación Luisa de Marillac, aquí en Bilbao. Gotas de Realidad, así se llama este proyecto al que nos sumamos en COPE Euskadi. María, gracias por habernos atendido desde la asociación, ha sido un placer, que vaya muy bien.
Es que ricasco, qué
Allí nos
ricasco.
vemos, en Zubiarte. Un
Vale,
abrazo.
estudiarte, por favor.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta sintonía nos indica que abrimos espacio a la educación. Estamos a lunes y es el primer lunes de vacaciones para los más jóvenes, los chiquis, los adolescentes que ya han terminado las clases y ahora afrontan un verano por delante. ¿De qué manera? Pues se lo vamos a preguntar a la experta en educación, María Campo, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora de la UNIR. María Campo, Eguerdion, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues
Bueno.
muy bien, ya en esta puerta, la puerta del verano, ¿no?
Uy, qué ganas tenemos todos, además de que llegue, de alcanzar esa puerta y
Sí.
atravesarla, María, que claro, los chavales sí lo han hecho, pero en tu caso
Eso es.
todavía no llegan las vacaciones, ¿no? Todavía no, María.
No, pero bueno, la verdad es que no, pero bueno, pues es verdad que el curso escolar marca un poco el calendario de todos, ¿no? Sobre todo cuando estás rodeado de niños, ¿eh? Si tienes hijos o trabajas con niños, pues es que nos marca un poco. Pero sí es verdad que, bueno, pues ya están, ¿no? Ya están de vacaciones todos, ahora ya
Sí.
sí, están todos de vacaciones. Al principio decíamos, bueno, los de bachiller, los de EBAU, ahora ya están todos de vacaciones. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo afrontamos, ¿no? Estos días de vacaciones.
¿De qué manera? Porque tenemos muchísimas dudas, María. Dejamos un poquito de espacio, mejor que continúen con refuerzo. Como experta, ¿qué nos aconsejas?
Pues mira, yo, siempre lo hemos, o sea, es un tema que lo hemos tratado en los diferentes veranos, pero me parece tan importante recordar, ¿no? Que mi opinión profesional es que es bueno que estas primeras 1 o 2 semanas no hagan nada. Nada es nada, o sea, nada desconectar, que tengan esa sensación de qué bien que estoy de vacaciones, rompo ya con mi rutina, un poquito de tengo que levantarme pronto, la exigencia de que tengo que llevar, que me toca, que no me toca, es que ahora voy a, o sea, ese calendario tan estricto que están llevando los niños hoy en día, pues les va a enriquecer mucho, les va a aportar disciplina, responsabilidad, etcétera, pero necesita el cuerpo un oxígeno, ¿no? Y el oxígeno hay que dárselo ahora, con independencia de los resultados de las notas. O sea, porque es que es verdad que hay padres que igual, bueno, pues puede ser que estén molestos, que los resultados no hayan sido buenos, entonces la tendencia sea de decir, no, 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 no vas a tener ni un día porque desde el primer día vas a empezar, no es bueno, ¿vale? O sea, no es bueno ponernos así. Los niños a nivel neurológico y a nivel actitudinal y emocional necesitan desconectar, ¿vale? Entonces, una semana, dos, los que igual pues no han hecho todo lo que debían, pues que igual con una semana es suficiente. Pero yo creo que una o dos semanitas de desconexión es perfecto. Después, sí es cierto que el verano es muy largo y desconectar del todo no les viene bien, ¿vale? Y hay tiempo para todo. Es que tienen tantas horas que les da tiempo a todo. Entonces, una vez que han hecho esa desconexión de no hacemos nada, tengo la sensación de tener libertad, de poder disfrutar de las cosas sin estar pendiente, ¿no? De lo que tengo que hacer, sí que me parece importante que en el resto del verano organizemos una lista de pequeñas cosas que tienen que hacer, ¿vale? En la que en esa lista de cosas que tengo que hacer podemos incluir, como yo suelo decir, y esto seguro que padres que bueno, que vienen a nuestro centro que, o me han escuchado en diferentes conferencias o sesiones o charlas, siempre me o digo esta frase, da tiempo a hacer un poco de todo. Un poco de todo es responsabilidades de casa. Durante el curso escolar hay veces que no nos da tiempo a educar tanto a nuestros hijos, aunque también hay que hacerlo y no se nos tiene que olvidar, ¿eh? Pero hay muchas veces que por las prisas hay familias que dicen, jo, es que igual con la prisa acabo haciendo yo la cama o acabo recogiendo y tal. Bueno, pues ahora no. Ahora hay tiempo. Hay tiempo que los niños colaboren en tareas y responsabilidades del hogar. Y no es que haya tiempo, es que es súper importante para ellos. Entonces, algunas cosas de casa, un poquito de un ratito pequeño que ellos elijan, o bien a la mañana, o bien después de comer, para hacer algo de repaso, de tareas, de, bueno, pues algunos igual tienen que hacer alguna tarea que les ponen, ¿no? Pues mira, te iría bien que durante este verano practiques esto, ¿vale? Pues eso que les han mandado, lo hacen. Los que tienen alguna asignatura que no han recuperado, pues la tendrán que estudiar porque el curso que viene, para que no lo retrasen tanto para el curso que viene. Y los que han ido perfectos, pues simplemente con el típico cuadernito de vacaciones o un poco de lectoescritura. Pero sí un momento de me siento y me concentro. O sea, yo el objetivo principal no es tanto si han hecho cinco multiplicaciones o han estudiado pues una tabla de verbos, ¿vale? En inglés, por ejemplo. No es tanto el contenido, los saberes, sino el que su cerebro no pierda el hábito de sentarme desde la calma en un espacio ordenado y me concentro. Eso es lo que me interesa, ¿no? Y ejercito ciertas funciones ejecutivas que es interesante que practique su cerebro y que estén ahí, ¿no? Entonces, me da igual a la mañana, me da igual a la tarde, me da igual cómo, pero sí un espacio de sentarnos, ¿no? Y luego tenemos tiempo de hacer deporte, de jugar, de playa, de amigos, de familia, de un poco de pantallas, o sea, da tiempo un poquito de todo, pero sí que recomiendo que hagan un listado de todas esas cositas que tienen que hacer para que ellos, cada uno a su medida y a su edad, o sea, los pequeñitos, pues igual les tenemos que organizar nosotros. Pequeños me refiero a una infantil y primer ciclo de primaria, pero después primaria y secundaria, perfectamente ellos pueden decidir cuándo hacerlo, para adquirir la responsabilidad de tener que hacerlo, pero se hace. Y la familia lo único que tiene que hacer es al principio pautar qué van a hacer, qué tienen que hacer, ¿no? Qué responsabilidades incluyen, qué, y después hacer el seguimiento de que lo hayan cumplido, pero no estar pendiente. Oye, que te toca hacer tarea. No, no, es que tú ya sabes, porque esto lo hemos hablado y es tu responsabilidad. De esta manera educamos en la responsabilidad, educamos en el compromiso, educamos en ser conscientes de cómo gestiono mi tiempo, educamos también en la voluntad, en que me da un poco pereza, pero me toca hacer esto, ¿no? Entonces, fíjate si nos da tiempo para hacer de todo. O sea, pueden estar todo el día en la playa, pueden estar todo el día en la piscina, o todo el día con la bici, o todo el día jugando, o porque te da tiempo, pero unos minutitos dedicar a otras cosas que den orden. Y que esto hace que cuando llegue el curso escolar, su cerebro pues no empiece con agujetas.
Claro, que esto sabemos
como,
que
dejo de hacer
son
deporte dos meses, ¿no?
Muy
pues
incómodas
no.
Y duelen mucho, efectivamente, hay que continuar, ¿eh? No hay que dejarse, que si no ya vemos que cuesta volver a incorporarse. María, y siempre está la opción también de continuar, ¿no? Y en no dejar ese que ayuda a la conciliación, que son las colonias,
claro,
los encuentros,
sí.
¿No? Porque ¿qué actividades nos recomiendas para los peques?
A ver, yo sí que es verdad que hemos dicho un poco cómo organizarnos en el hogar, ¿no? Pero luego es cierto que pues, está el tema de la conciliación, o a veces no es por tema conciliación, es porque a los niños les guste, ¿no? A mí me parece que es interesante que puedan hacer colonias, campamentos, actividades que a ellos les puedan, de cosas que les gusta, ¿sí? Es decir, que les gusta el baloncesto, pues aprovechar que puedan hacer baloncesto, que les gusta pues la montaña, pues temas de montaña, o sea, siempre vinculado a sus intereses, algo que sea disfrute, disfrute, ¿no? A mí me parece muy importante porque realmente el verano es para que eso, para que disfruten. Y luego es cierto que hay niños que les viene bien, pues porque les ayuda a relacionarse, porque les ayuda igual a salir de su zona de confort. O sea, hay algunos, depende del perfil del niño, hay momentos en los que podemos recomendar algunos campamentos, algunas o colonias que puedan ser, vamos a decir, positivos, pues para desarrollar algo que el niño necesite en cuanto a alguna carencia a nivel más personal, emocional o de carácter, ¿no? Pero generalmente todo lo que sea disfrutar. Y también tenemos algunas edades, como puede ser una adolescencia, en la que ya no es necesario que tengan todo tan organizado. O sea, también les podemos dejar tiempo para que aprendan a estar, vamos a decir, haciendo cosas que no tenga que ser todo bajo un horario, pero que no sea pantalla, ¿eh? O sea, que podamos confiar en que puedan aprender a gestionarse ciertos tiempos, que eso también es educativo. Pero para esto hay que estar pendientes. O sea, no puede ser, le dejo toda la mañana en casa sin hacer nada, yo no voy a estar, no hay nadie que esté, entonces pues el adolescente va a ir al
claro.
Su instinto, que es su pereza.
Totalmente.
O sea, pereces, no
que todos
nada.
Hemos pasado por
entonces,
ahí, María, y ya sabemos
claro.
Lo que uno siente y a lo que uno le tira el cuerpo y la mente. Pero,
por eso digo, hay que confiar, hay que
claro.
Darles pautas, hay que hacerles, ¿no? Educarles ahí. Y lo que sí que me parece importante, ¿eh? O sea, yo entiendo el tema de la conciliación y para eso están actividades súper bien montadas y organizadas, pero también que no se nos olviden, los niños necesitan tiempo de no hacer nada, como decía, y tiempo de familia. Entonces, eso es súper importante, ¿eh? O sea, por eso digo, el verano es muy largo, da tiempo a todo, bien organizado, un poquito de todo, pero bien organizado.
Pues sí, por supuesto, con organización todo se va mejor. Mira, si te parece, la semana que viene abordamos otro tema, actividades al aire libre, cómo organizar el verano y sobre todo la riqueza que tiene también este tiempo libre y de descanso, que por ejemplo favorece las relaciones tanto de amigos como de familia. Así que esto ya lo dejamos para la próxima semana. María Campo, desde Educa Nature, que está a puntito ya de cerrar también sus puertas, ultimando esos flequitos. Te dejamos ahí todavía trabajando. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en Mediodía Cope Euskadi. Gracias por habernos acompañado. Un beso, María. Feliz verano.
Un beso, Naya. Gracias, igualmente.
Agur.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pues de vacaciones también se han ido los 7 jóvenes que han logrado diplomarse como pastores en la Ertzaina Escola de Aranzazu en Oñati. Y es que hay una Euskadi más allá de la Concha, del Guggenheim o de los viñedos de la Rioja Alavesa. Una Euskadi de montaña, con ese paisaje que forma parte de la identidad del País Vasco, donde la oveja lacha es el símbolo más reconocible. Sin embargo, pues quienes cuidan de esos paisajes son cada vez menos. Por eso esta escuela se dedica a desarrollar el futuro de los profesionales del sector ovino y caprino. Acaba de cerrar sus puertas después de un intenso curso escolar, el 27º, donde estos 7 alumnos pasan a formar parte de los casi 300 que ya han pasado por el centro. Su objetivo, mantener vivo el pastoreo en Euskadi y hacer frente a uno de los principales problemas del sector primario, el relevo generacional. A esta hora nos vamos a ir hasta el caserío Gomiztegi de Aranzazu, donde se encuentra en esta escuela Ane García Andía, que es profesora, coordinadora de formación de Artzaina Eskola ASI. Eguerdion, Ane, ¿cómo estás?
Eguerdion, que yo.
Eguerdion. Oye, ¿cómo ha ido el curso?
Pues bien, ha ido bien, ya hemos finalizado, o sea, que bien.
Ahora sí, solitos, sí, ¿no? Los profesores solitos, porque ya no hay alumnos, sí, sí. ¿No, Anne?
No, ya acabamos la semana pasada y sí, el lunes defendieron los proyectos finales y el martes ya fue la clausura. Sí.
¿Quiénes eran estos 7 estudiantes, Anne? ¿Qué perfil tenían?
Pues mira, este año hemos tenido un tutileclass, porque ha habido, sí, hemos tenido de Guipúzcoa una chica, 2 de Vizcaya, 1 de Nazarroa y luego hemos tenido una chica andaluza, un catalán y un argentino. Entonces ha sido como muy, muy diverso.
Menores de 30 años que han llegado de otras partes de España, incluso algunos hasta han cruzado el charco, Anne. Y yo me fijo en la cifra, 7, ¿no? 7 estudiantes, sí. Que quizás si esta cifra la comparamos con otro centro, con otras carreras, con otras especialidades, podría parecer poco. Pero no sé si para un sector como este o una escuela como esta ya es suficiente, porque tenemos que tener en cuenta que es una profesión que está perdiendo fuerza.
Sí, sí, sí. Bueno, siempre nos movemos también en esos números más o menos, ¿eh? Entre 7 y 11, 12, porque luego pues se hace un seguimiento bastante personalizado, tanto en los proyectos como para las prácticas. Entonces tampoco, vamos, no querríamos más, pero tampoco es que salgan por debajo de las piedras, ¿eh? Quiero decir que es verdad que cuesta más que la gente se acerque aquí. Sí.
¿Y por qué cuesta, Anne?
Pues bueno, hay diferentes factores, ¿eh? Por una parte, porque efectivamente es un sector que está o que lleva mucho tiempo en ese, ¿no? En la cuerda floja a nivel de rentabilidad de explotación. Son oficios que tienen cierta atadura, si comparamos con otros, pero bueno, también hay otros muchos oficios que tienen ataduras, ¿eh? Y por otra parte, pues porque no se, en esta sociedad que ya es muy urbana, no se ve como otra forma de vida o un oficio posible, ¿no? Muchas veces se desconoce incluso, sí, esta posibilidad.
Por fijarnos un poco en estos 7 estudiantes, que han sido los últimos que se han animado, Anne, ¿no? Vienen de otras familias que tienen ya ganaderías, que tienen tierras, que ya se dedican al primer sector. ¿Son justamente el relevo generacional que está buscando también este sector?
Bueno, pues es que hay como dos bloques de perfiles así grandes, ¿no? Y uno es el que efectivamente vienen de caserío, ya tienen una base territorial y son los relevos directos. Y el otro perfil que cada vez se acerca más, entre otras cosas porque cada vez es menor el que viene de caserío, es el que viene de un entorno no tan rural o que no tiene ni tierras ni caserío. Nos encontramos en los dos perfiles diferentes. Entonces, los que vienen de caserío, esta formación normalmente suele ser como el último paso antes de ellos coger las riendas de su proyecto propio, de la continuación o modificación a veces, ¿no? O bueno, porque se jubilan sus padres. Y los que vienen del perfil, digamos, más urbano, no tan de caserío, pues suele ser como, porque la media de edad es una media de edad bastante elevada, ¿eh? Andamos en 28 años de media. Entonces, quiero decir, ya a esas edades los que hacen esta formación, que es una formación intensiva de 9 meses, cuando ya normalmente son económicamente independientes, pues es un esfuerzo importante. Entonces lo hacen como con una intencionalidad, ¿no? Porque quieren realmente pues trabajar en este medio. Entonces tenemos esos dos perfiles como con dos causísticas o con dos acercamientos diferentes a la formación.
Pero esto es que este perfil de estudiantes que decide emprender una nueva vida, que no tiene un arraigo familiar, que no se ha dedicado antes al sector primario, ¿por qué lo hace?
Pues son desde gente que le gusta y muchas veces ese gusto está vinculado muchas veces a la infancia, a que se acuerdan o de pequeños iban al caserío o iban a... O sea, eso es como algo bastante generalizado en estos perfiles. Y también es gente pues que ha hecho a veces estudios que tienen que ver porque les ha gustado, ¿no? Y han hecho incluso ya un pequeño recorrido profesional aquí y, bueno, pues quieren especializarse un poco más o profundizar más en esto, ¿sí? Uh-huh. Pero normalmente por detrás siempre está la afición, que en algunos ya tiene como base el cierto conocimiento y saben a dónde van y otros también a veces pues se acercan con una idea un poco... desvirtuada de lo que es.
Bueno, lo que está claro es que se diploman. Los últimos sí. Han sido 7, Anne. Un intenso curso escolar, ya hemos dado carpetazo, empiezan las vacaciones y ya estamos ante 7 futuros pastores, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
No, todavía no.
Todavía ese es un recorrido de por vida, ¿no? Y la formación tendrá que seguir de por vida como en todos. Bueno, pues algunos de ellos sí que ya están en el proyecto metidos y están en ello. Otros pues han cogido pues eso, alguna pues trabajos como asalariados. Y los otros pues están algunos todavía como en el limbo, ¿no? Pero bueno, con que de cada promoción haya uno o dos que se instalen y otros dos que sigan vinculados como asalariados, pues la verdad es que nos damos con un canto en los dientes a día de hoy.
Sí, porque el objetivo que tiene esta escuela es lograr el rejuvenecimiento del sector, que está ahí estancado, ¿no? Que parece que nadie quiere continuar, que poca gente, no digo nadie,
sí,
poca
sí, hay
gente.
Sí, hay gente, ¿eh? Bueno, yo creo que con diferencia a antes, ¿no? Hace unos cuántos años es que ahora incluso los hijos y las hijas de los caseríos pueden elegir seguir o no, ¿sí? Y aquí estamos en una zona con una industria muy potente, con una oferta laboral también importante, y bueno, pues algunos eligen salir del caserío y otros quedarse. Los que se quedan, es verdad que se quedan con mucha convicción, ¿no? Y sí, y los que se acercan, pues sí, pues les gusta y quieren seguir, pero el objetivo principal es, sí, afianzar el sector primario aquí y sobre todo pues afianzar nuestros rebaños y nuestras formas de hacer, ¿no? Y que se mantenga este oficio.
Que ser pastor no es nada fácil, Ane, así que quiero conocer exactamente en qué consiste este curso y cómo formáis a estos futuros pastores, a estos estudiantes.
Bueno, pues son 9 meses, que también da para lo que da, ¿eh? Quiero decir que es muy intenso, pero no dejan de ser 9 meses. Y entonces tenemos por una parte como bloques teóricos, y luego también prácticas que se realizan aquí en el caserío de Gomiztegi, con el rebaño de Gomiztegi y en la quesería, y también en otros caseríos que acogen a los alumnos en sus casas. Y luego, por otra parte, hacemos visitas casi semanales a un montón de experiencias para ver diferentes formas de hacer, y hacemos también intercambios, sobre todo con Iparralde, y el darle forma práctica a esos conocimientos teóricos que también se les dan.
Bueno, de momento habéis cerrado ya este curso, e imagino que ya trabajando, que te encuentras ahí en la escuela, ANE, para el próximo, ¿no?
Sí, las matrículas ya están abiertas, entonces ahora es pues hablar con los candidatos, ir programando otra vez el programa del año que viene, hablar con los, porque por aquí pasan muchos profesores, muchos técnicos y muchos agentes, y bueno, pues coordinarnos con ellos también y sí, otra vez en marcha. Sí.
¿Se hace una selección específica o hace falta algún requerimiento para inscribirse en la escuela?
Bueno, requerimiento, quiero decir, a nivel de titulaciones y así, no hay, ¿eh? Lo que sí es cierto es que, bueno, tienen que hacer una inscripción y luego tienen que darnos inicialmente una carta de por qué quieren venir, y luego ya pues pasamos a las entrevistas. Pero sí que es cierto que se valoran ciertos ítems, tienen más peso que otros, ¿no? Y pues el que estén aquí empadronados es uno de ellos. Si parten de una base territorial o de animales, también son puntos, ¿no? Pues porque es gente que en principio va a tener más posibilidades de instalarse y de seguir aquí en activo. Entonces, bueno, hay ciertos ítems que sí que tienen más peso que otros. Pero bueno, pues con todo lo que hay, y luego se hacen las entrevistas y bueno, pues así vamos haciendo un poco. Sí.
Y sobre todo muchas ganas, ¿no?, de seguir estudiando, aunque de momento un poquito de parón y de descanso, que también viene bien, ¿no, Ane?
Sí, bueno, el rebaño sigue aquí, ese todavía no descansa, pero sí, de alumnos sí, hay menos movimiento aquí, más calma y otro tipo de trabajo, sí.
Pues sí, Ane García Andía, coordinadora de la Ertzaintza Escola de Aranzazu, gracias por habernos atendido, un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuida, un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya denuncia.
2:10 de la tarde, hasta ahora conocemos la historia de Raúl, un vizcaíno a quien hace 15 años le cambió la vida. Le llegó una discapacidad sobrevenida. Hoy es usuario de FECOR, la Asociación de Personas con Discapacidad Física u Orgánica en Vizcaya. Y además participa en el programa Mentoría, un programa que la Diputación Foral de Vizcaya ha financiado, como ya viene haciendo, para el apoyo de la vida independiente. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 24 de junio, en el que justamente vamos a conocer los detalles de este programa, que tiene como objetivo empoderar a las personas con discapacidad y a las personas con enfermedad mental para que avancen en su proyecto vital. Los detalles nos los acerca hasta ahora Itziar Garay, técnica de Bizinde. Eguerdión, buenos días, Itziar.
Buenos días.
Muy buenos días. Oye, cuéntanos exactamente en qué consiste mentoría, ¿qué es?
Bueno, pues Visión de Mentoría es un programa que está conveniado con la Diputación Foral de Vizcaya y, bueno, consiste en el apoyo mutuo entre iguales, donde personas con discapacidad, de manera voluntaria, comparten experiencias vividas y ofrecen pues, un acompañamiento en el desarrollo de un proyecto de vida independiente, uh-huh. Un apoyo entre iguales.
Es un programa diario, es decir, estas personas se unen todos los días y hacen actividades conjuntamente.
Bueno, no exactamente. Más o menos lo que acordamos es que se junten una vez a la semana, cada 15 días. Depende un poco también del tipo de mentoría, porque tenemos varios tipos de mentoría. Hay unos que son grupales, otros individuales. Entonces, bueno, normalmente se juntan como una vez a la semana, pero también depende un poco, bueno, pues hay veces que incluso se pueden juntar hasta dos veces, o lo que te digo, pues a veces cada 15 días, o...
Claro,
bueno,
según la confianza que se genere, ¿no, Itziar?
Sí, bueno, y igual también la necesidad, y luego al ser un proyecto de gente voluntaria, pues no siempre todo el mundo está disponible todos los días. Entonces, bueno, pues digamos que la pareja que se juntan, pues más o menos acuerdan cuando se pueden ver, puede ser entre semana, puede ser los fines de semana, un poco también dependiendo, pues eso, del objetivo a trabajar y de la persona.
¿Qué perfiles forman parte y participan en el programa Mentoría de FECOR?
Bueno, son personas mayores de 18 años y residentes que tengan una discapacidad física, y residentes en Vizcaya.
¿Una discapacidad física como qué?
Bueno, discapacidad física u orgánica. Bueno, pues puede ser cualquier enfermedad congénita, uh-huh. Tipo pues ataxias o cualquier enfermedad neuronal que pueda dificultar a nivel físico, y también pues discapacidades sobrevenidas, ictus, accidentes... Uh-huh. Bueno, personas que tengan una discapacidad física, sea sobrevenida o de nacimiento.
Pues, como es el caso de Raúl, que hace 15 años pues le llegó una discapacidad sobrevenida y hoy nos atiende aquí en Mediodía COPE Euskadi. Raúl, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí andamos.
Oye, ¿qué tal en mentoría? ¿Qué tal en el programa? Porque tú participas, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy bien. Ya llevamos, digamos, ya se va a hacer la tercera temporada, pero está muy bien porque estamos ayudando, en mi caso, ayudo a otras personas a la mentoría. Igual, gente que lleva pocos años en el mundillo de la discapacidad, pues otra gente, igual que lleva como yo 18 años, no 15, ¿sabes?
Ay, 18, pues perdona, Raúl, 18.
No pasa nada. Le das ese tipo de ayuda contando tus experiencias, hablando de tú a tú con la persona, porque... La cuestión de la mentoría es que, claro, cuando una persona con discapacidad, si ya tiene impedimentos para contar sus cosas a gente profesional o así, si se lo cuenta alguien que tiene básicamente lo mismo que tú, como digo yo, que está en el gremio de... ¿Sabes?
Sí.
Tienes más confianza y se crea un ambiente buenísimo de persona a persona con discapacidad. Por eso digo a la gente que se apunte a esto, porque es la bomba. Ya es la tercera vez que hacemos. Empezó al principio como todos los proyectos Pues iba un poco lento, pero luego ya empezó a pie soltura y ahora está genial, ¿sabes? La gente, claro, se apunta gente con diferentes discapacidades, diferentes objetivos, y ahí estamos nosotros para ayudarlos.
Pues sí, como es tu caso. Por cierto, 18 años, decía
Sí,
Raúl.
sí.
¿Cómo te cambió la vida?
Pues como has dicho, hace 18 años me dio un infarto cerebral, y luego un coma, y bueno, hasta ya que de chiripa, ¿sabes? Hacía una vida normal y empecé de la noche a la mañana a estar en silla de ruedas sin poder moverme ni siquiera hablar, y empecé a aprender todo. Y lo curioso que, claro, como digo yo, a mí nadie me dijo nada, ni tuve mentores para ayudarme a salir del pozo. Y digo, y ahora que tienen la posibilidad de utilizar nuestros servicios, ¿sabes? Me parece la bomba hoy en día, ¿sabes?
Para ayudarnos unos a otros, ¿no? Sobre todo cuando
Sí.
llega ese cambio en la vida y que volver a empezar como lo hiciste tú, pues sentir ese apoyo y esa conexión que ofrece mentoría, ¿no? ¿Qué actividades sueles hacer tú cuando quedas como mentor con otras personas?
Pues normalmente, pues con otro mentor, pues nos vamos a tomar algo, contar nuestra experiencia. Luego le ayudaba mucho el tema cuando iba a pagar algo, comprar en un establecimiento, enseñarle a hacer esas cosas. O a decir a una persona, no, por favor, que yo voy por aquí, ¿sabes? Cositas. Luego con otra mentorada que tengo ahora, pues le gusta mucho ir a los teatros, vamos a los teatros, hablamos de nuestras vidas, un poco, sin ser psicólogo, actuar de esa manera, ¿sabes?
Dar apoyo, que es esencial, ¿no? Sobre todo psicológico en
Total,
momentos así.
total. Sí, claro, la gente que viene a la mentoría es porque realmente necesita una ayuda psicológica, sobre todo. Si es física, hay otras cosas para pedir, ¿sabes? De que te ayuda como asistente a domicilio, cosas de eso. Pero un tema psicológico, oye, tenemos esto de vecindad de la mentoría,
Claro.
¿sabes? Que es una manera de ayudar
Y muy
a la otra
importante,
persona.
Raúl, muy
Sí,
importante.
sí.
Pues gracias a ti hemos conocido este nuevo programa que, por cierto, apoya a la Diputación Foral de Vizcaya. Itziar Garay, técnica también del programa, gracias por habernos atendido. Y Raúl, ha sido un placer conocerte. Que vaya muy bien.
Vale, es que ricasco.
Gracias por vuestro
Vale.
trabajo. Un abrazo.
Vale, es que ricasco, Gur.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.